aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de La Habana juzga hoy a varios participantes en las protestas del 12 de julio de 2021 en el reparto Lagunera. Organizaciones internacionales denuncian abusos sistemáticos de las autoridades cubanas contra artistas independientes. Constructores privados atribuyen el incumplimiento del plan de viviendas a que el gobierno prioriza la edificación de hoteles. En Perú continúan las protestas en demanda del cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba la celebración de un referéndum en Puerto Rico sobre el estatus político de la isla y Ucrania denuncia un nuevo bombardeo masivo de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto. Ya nos encontramos aquí como cada día en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes 16 de diciembre de este año 2022 y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Así que ya iniciamos este noticiero. Efectivos policiales están rodeando el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, donde hoy se celebra el juicio a varios participantes en las protestas del 12 de julio de 2021 en el reparto Lagunera. Así lo dijo a Radio Martí Michael Pérez, padrastro de Yuriel Méndez Herrera, uno de los encartados. Pérez se encontraba en las inmediaciones del tribunal cuando habló con Radio Martí.
Que nos generaron a mismo a Gande y a dos patrulleros y los citaron en cada esquina del tribunal. Cada vez que meten más o menos hay dos policías situados alrededor del tribunal. La vez de no estar aquí en el parque situado, yo estoy más o menos a unos 10 metros del tribunal. Este juicio puede ser manipulado a toda la atención de la palabra. Recuerden que este país no es libre, este país tiene dueño. La justicia hace muchos años en este país no existe.
Un informe publicado por la Conexión de Artistas en Riesgo del PEN América, Amnistía Internacional y Labo Ciudadano denuncia que en Cuba las autoridades han cometido este año abusos sistemáticos contra artistas independientes. El reporte indica que en Cuba se utilizó la normativa existente durante los últimos años para violar la libertad de expresión. Entre los abusos cometidos se encuentran las detenciones arbitrarias, las restricciones al movimiento y comunicaciones, la detención domiciliaria y la vigilancia. Las tres entidades civilistas destacan los casos de los artistas encarcelados, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, y recuerda que fueron arrestados por criticar al gobierno, protestar y hacer arte contestatario. El informe de Conexión de Artistas en Riesgo, Amnistía Internacional y Labo Ciudadano resaltan además que debido a la persecución por parte de los cuerpos represivos, los artistas en Cuba son parte de un éxodo silencioso. Precisamente en la isla, constructores privados opinan que el incumplimiento del plan de viviendas se debe a que el gobierno prioriza la construcción de hoteles mientras miles de cubanos permanecen en albergues a la espera de una casa. Tomás Cardoso recogió las opiniones.
El gobierno cubano incumplió nuevamente el plan de construcción de viviendas. Solo se alcanzó el 58% de lo previsto, para un total de casas terminadas de 21.229. En un país que tiene un déficit habitacional superior a las 800.000 casas. Entre las causas se citaron limitaciones en los materiales, el déficit de cemento, acero y materias primas de importación. dijo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción. Algo que contrasta con la masiva construcción de hoteles para el turismo en el país, donde no falta nada, aseguraron constructores a Radio Martí. Rodolfo Gregory, maestro de obra en La Habana y presidente de una cooperativa de construcción, señaló que en la capital las viviendas que se fabricaron para el pueblo las entregaron incompletas.
Una le falta plumería, otra le falta electricidad, cantidad de materiales han cogido para los hoteles, para la UCM, que es la construcción militar. Para esa gente sí hay materiales y el pueblo que se muera. Cuba se está cayendo.
Por su parte, Juan Antonio Font Carreño, vicepresidente de una cooperativa constructiva, nos dijo que la prioridad es el turismo.
Yo quisiera que tuviera las torres esas que le llaman calleja, eso va para arriba. Ahí sí no se para por falta de presupuesto ni nada, pero para el pueblo no hay nada. Es general el deterioro que hay en la vivienda.
Guillermo El Sol se dedica a la construcción en Santa Clara y comentó.
Aquí en Santa Clara, ahí aledaño al reparto José Martí, se construyó un número considerable de viviendas por medio de la constructora militar en lo que va de año, pero para militares, no para cubanos de a pie con necesidades habitacionales.
El asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que las MIPIMES dedicadas a la construcción en su mayoría están paralizadas por falta de recursos.
Se están construyendo muchos programas para el turismo, pero un turismo también que todo indica que va a presentar pérdidas al cierre del 2022.
Vladimir Turró, periodista independiente en La Habana, explicó que estas son malas noticias para las miles de personas que están albergadas.
Muchísimas madres ocupan locales abandonados y personas que llevan albergadas más de 20 años. Incluso las esperanzas para estas personas se desvanecen con esta información.
Y desde Baracoa, el también comunicador Joel Acosta Gámez asegura que todavía hay allí personas albergadas desde el paso de los ciclones Ike en el 2007, Sandy en el 2012 y Matthew en el 2016.
En la mayoría, madres con niños menores de edad, personas discapacitadas, ya las personas no albergan ni la esperanza de que le van a ayudar a resolver su problema.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Eider Frometa Allen abandonó la huelga de hambre que realizaba en demanda del que las autoridades penitenciarias se le devolvieran los medicamentos que le habían incautado. Asimismo, pedía que se le asignara una dieta de comida de acuerdo a los padecimientos de su salud certificados por médicos. Frometa Allen también hacía su protesta en solidaridad con José Daniel Ferrer, que en la cárcel de Marverde de Santiago de Cuba lleva a cabo una acción similar, explicó Griselia Allen, madre del preso político, que solo consiguió uno de sus reclamos.
Exigiendo los medicamentos, las requisas que le hicieron que le quitaran los medicamentos, el problema de su dieta médica que no se la están suministrando y en apoyo a la huelga que está haciendo usted, Daniel. Que bueno, según tengo entendido, el apoyo a la huelga era entre un grupo apenas él lo hiciera, pero bueno, tengo entendido que los otros no lo hicieron. Por lo menos logró que le entregaran los medicamentos y no lo siguió más porque dice que el estado de salud no se lo permitió ni las condiciones tampoco.
Frometa Allen fue condenado a 6 años de privación de libertad en el año 2019 por delitos que los opositores consideran fabricados, desobediencia, lesiones y robo con fuerza. A la huelga de Frometa Allen se unió el también preso político Isaín López Luna, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, igual que Frometa Allen. Y el prisionero político Félix Navarro, internado en la prisión de Ahuica, en Matanzas, refutó las declaraciones de un funcionario cubano que afirmó que en la isla se respeta la libertad religiosa. Navarro hizo este comentario en una llamada telefónica desde la cárcel de Ahuica, grabada y enviada a Radio Televisión Martí.
Representante de la cruel dictadura comunista Castro Ruz se quejan de que el gobierno de los Estados Unidos los acusa de ser país con persecución religiosa. Mundo Libre, escúchame. Sí, en Cuba somos víctimas de persecución religiosa. Y el hecho más notorio en los últimos años son nuestras damas de blanco, quienes cada domingo son víctimas de arrestos, atropellos, vejaciones y no les dejan asistir a la Santa Misa de sus respectivas parroquias. Así como que al ser liberadas, horas después se les imponen multas de 150 pesos en adelante. Los artículos 14, 15, 42 y 57 de la Carta Magna Cubana lanzan una supuesta fachada legal en tal sentido. Pero la Policía Política y el Ministerio del Interior se burlan de los legisladores y del pueblo cubano y violan nuestros derechos de manera cruel.
Y el expreso político Eduardo Díaz Fleitas tiene prohibición de salida del país, según le informaron las autoridades. Yolanda Dahuerga ha preparado este informe.
Funcionarios de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Pinar del Río informaron al expreso político Eduardo Díaz Fleitas que tiene una prohibición de salida del país.
Fui a sacar pasaporte para actualizarlo y no pude. Y yo me dijeron que yo que no podía sacar pasaporte y no puedo sacar pasaporte. Me sale en la computadora que yo tengo una situación. Digo que yo estoy preso hasta el 2024, 18 de marzo, que termino los 21 años que tengo de condena.
Díaz Fleitas, miembro del grupo de los 75 condenados en la Primavera Negra de Cuba de 2003, fue sentenciado a 21 años de cárcel. En 2014 recibió una licencia extrapenal, pero su condena no se extingue hasta 2024. La regulación migratoria es una herramienta comúnmente utilizada por el régimen cubano para castigar a opositores, activistas, periodistas independientes o cualquier ciudadano que se vuelva molesto desde el punto de vista político. La medida pesa sobre más de 200 ciudadanos cubanos. Uno de los casos más recientes fue el del religioso musulmán Abu Duyanat, cuyo nombre castellano es Alexander Tamayo Formen, quien no pudo hacer la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita por estar regulado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:11. En este informativo les vamos a invitar a nuestra sección de deportes. En la segunda media hora de este noticiero estará con nosotros José Campos, el Chambi, y estará ampliando sobre estas informaciones. Los Yankees de Nueva York firman a un cubano americano y además un jugador del Miami Heat impone un récord ofensivo. Así que de esto y mucho más en los deportes con Chambi. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Un juez impuso un bloqueo temporal a la decisión del gobierno de suspender la norma de gestión fronteriza conocida como Título 42 y se anticipa que la administración del presidente Joe Biden podría apelar la medida. El informe lo tiene desde Washington Luis Alberto Facal.
El juez de distrito Matthew Kaczmarek de Texas emitió una orden que suspende temporalmente el levantamiento del Título 42, la medida sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump y que estaba prevista que llegara a su fin el 21 de diciembre. El juez federal impidió de esta forma que el gobierno de Estados Unidos finalice la política que requiere que los solicitantes de asilo esperen por sus audiencias migratorias en México y determinó que se debe esperar el resultado de los recursos legales presentados por los estados de Texas y Missouri. Se espera que hoy se tengan mayores detalles del futuro de esta decisión que afecta a miles de migrantes que siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. En una inmediata reacción al anuncio judicial, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el Título 42 es una política de sentido común para evitar que la gente entre al país de forma ilegal. Y a través de su cuenta de Twitter dijo textualmente, «Texas gana de nuevo, por ahora». El gobierno del presidente Joe Biden no reaccionó aún, pero se anticipa que podría apelar la medida. Durante la administración Trump, cerca de 70.000 solicitantes de asilo se vieron obligados a esperar en México para las audiencias de cortes de inmigración, respondiendo a la medida que entró en vigencia en enero de 2019 y que fue suspendida por el presidente Joe Biden en su primer día de gobierno, aunque desde entonces ha enfrentado una serie de acciones legales en un largo y tortuoso camino. El juez Kaczmarek, nombrado por Trump en Amarillo, Texas, ordenó que se restableciera la política en 2021. Y la Casa Blanca cumplió tras acceder a los cambios exigidos por México, pero no la aplicó de forma generalizada y solo unos pocos miles de personas fueron enviados al país vecino. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, suspendió el jueves las cuentas de varios periodistas estadounidenses en esa red social, entre ellos la del principal corresponsal nacional de la emisora gubernamental Voz de América, Steve Herman. Ahora, cuando se accede al perfil en Twitter del reconocido periodista, aparece el mensaje de cuenta suspendida. Asimismo, sucede con las cuentas de periodistas de la cadena CNN y de prestigiosos medios como The New York Times, The Washington Post. La Voz de América aseguró hoy que un mensaje de la agencia solicitando comentarios a Twitter sobre esta decisión fue devuelto con un mensaje de fallo de entrega. La emisora internacional más grande y más antigua financiada por el gobierno de Estados Unidos apuntó que los reporteros han escrito artículos o publicado sobre los cambios realizados en Twitter desde que se consolidó la compra de Musk. El magnate escribió en su cuenta en Twitter: "Criticarme todo el día está bien, pero divulgar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, no". En otras informaciones, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves la celebración el próximo año de un referendo vinculante en Puerto Rico para que la población decida el futuro estatus político en la isla caribeña. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Avanza proyecto de ley para que Puerto Rico decida sobre su futuro político. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves la celebración de un referéndum vinculante sobre el estatus de la isla. La iniciativa ofrece tres opciones: convertir Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos, independizarse o ser un territorio soberano libremente asociado con el país norteamericano. El texto fue aprobado con 233 votos a favor y 191 en contra, pero parece poco probable que obtenga el respaldo necesario para una rápida adopción en el Senado. Y en enero los republicanos, en su mayoría opuestos a este referéndum, retomarán el control de la Cámara Baja y tendrán la posibilidad de bloquear el proyecto. Puerto Rico es un territorio estadounidense desde 1898 y está considerado como un estado libre asociado. Tiene una constitución propia y autonomía en diversos aspectos, pero depende de Estados Unidos en asuntos como la defensa, la inmigración o aduanas. Los más de 3 millones de puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las presidenciales del país norteamericano, y sus representantes no participan de las decisiones tomadas en el Congreso de Washington.
Y el cubano-americano Frank Mora fue confirmado ayer como embajador de Estados Unidos ante la OEA. La delegación de Estados Unidos ante el organismo hemisférico celebró el resultado del proceso de confirmación en el Senado de Estados Unidos. La delegación indicó que bajo el liderazgo de Mora, Estados Unidos seguirá promoviendo la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo en las Américas. Continuamos con informaciones de América Latina. Iniciamos en Perú. El destituido expresidente Pedro Castillo permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado, mientras las protestas que piden el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones ya dejan al menos 16 muertos. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto de la situación en el país andino.
El destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido hasta junio de 2024 para ser investigado por su intento de golpe de Estado. El juez declaró fundado un pedido de la Fiscalía que considera que existe peligro de fuga de Castillo, quien trató de asilarse en la Embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. El exmandatario es acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por tratar de dar un golpe de Estado, cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Mientras tanto, las movilizaciones populares se mantienen. El estado de emergencia faculta a las Fuerzas Armadas para que participen de la seguridad interna. La Defensoría del Pueblo exigió a los uniformados el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. En Lima, decenas de manifestantes acampan fuera de la prisión policial donde se encuentra detenido Castillo. Los inconformes piden la libertad del exmandatario, la renuncia de su sucesora, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y la celebración de elecciones generales. Las protestas más fuertes ocurren en el sur del país, donde 5 aeropuertos permanecen cerrados. Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando el transporte y abastecimiento. Cerca de 2.000 camiones de carga de Bolivia están varados en la frontera. Y la crisis política también ha causado problemas diplomáticos a Perú, que el jueves llamó a consultas a sus embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México en rechazo a su decisión de apoyar a Castillo.
En Brasil, la Policía Federal desplegó el jueves una gran operación contra simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro, vinculados con las protestas que exigen un golpe de Estado contra el mandatario electo Luis Inácio Lula da Silva, así lo informaron fuentes oficiales. La Corte Suprema emitió 103 órdenes de allanamiento y 4 de prisión en 9 de los 27 estados brasileños contra sospechosos de organizar actos antidemocráticos, según señaló el alto tribunal en una nota, aunque la Policía Federal todavía no ha hecho un balance final del resultado de la operación. Los objetivos de la acción son grupos que actuaron en la financiación de los bloqueos en carreteras y las manifestaciones frente a cuarteles de las Fuerzas Armadas que han tenido lugar tras la segunda vuelta de las presidenciales del 30 de octubre. De acuerdo con el Supremo, esos grupos incentivaron no aceptar ni respetar el resultado de las elecciones presidenciales, además de actuar para quebrantar el Estado democrático de derecho e instalar un régimen de excepción con el establecimiento de una dictadura. Nos vamos hasta Nicaragua. El clima de opresión se intensifica en ese país, según un informe presentado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Los detalles los tiene Radio ONU.
En Nicaragua, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que el clima de opresión no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses. Volker Turk hizo esa afirmación durante su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El número de personas detenidas arbitrariamente por expresar sus puntos de vista políticos o por ser vistos como críticos al gobierno pasaron de 195 en septiembre a 225 hoy en día, 26 de ellas mujeres y 199 hombres, aseguró Turk. Estas cifras incluyen a los familiares de los opositores políticos detenidos supuestamente para coaccionar a estos últimos a que se entreguen. El alto comisionado señaló que, tal y como informó su predecesora Michelle Bachelet, las condiciones de los detenidos son precarias. Aquellos arrestados en el Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas, con acceso limitado a atención médica, a dietas equilibradas y al contacto familiar regular. Su salud mental se deteriora cada día que pasa, denunció Turk.
Y en Venezuela, el alza de la tasa del dólar continúa y esa situación impacta especialmente a quienes reciben sus ingresos en bolívares. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Se cumple más de una semana desde que la cotización del dólar no oficial en Venezuela comenzó a subir aceleradamente, lo que ha ocasionado una nueva devaluación del bolívar, la moneda de curso oficial en el país. El exgerente de investigaciones del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, responsabiliza al presidente Nicolás Maduro de que el dólar se encuentre, según dijo, fuera de control.
Ahí está el problema, porque el presidente de la República es el encargado de la Hacienda Pública Nacional según la Constitución. No hay manera de estabilizar el tipo de cambio en estas circunstancias, porque no hay reservas y esta gente no tiene credibilidad. Anunciaron una exportación de petróleo, una producción de petróleo de 2 millones y apenas tienen 700.000 barriles. No publican las cifras del Banco Central, no se les puede creer nada de lo que anuncien. Por eso es que hay que hacer un cambio en Venezuela, político y económico.
Aunque no precisó cómo, esta semana el presidente Nicolás Maduro ordenó a su equipo económico implementar medidas en defensa de la tasa del dólar oficial, que también registró un incremento en los días recientes.
El dólar criminal es un instrumento sobreviviente de la guerra económica para perturbarle la vida a los venezolanos. Por eso he llamado a defender lo que es el marcador del dólar oficial, porque además es un dólar efectivamente adaptado a la economía, al mercado, realista, objetivo, y no el dólar criminal que lo manejan cuatro mafias desde Miami que pretende dañarle la paz, la tranquilidad y las navidades al pueblo de Venezuela.
El salario mínimo que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela pasó de su equivalente en bolívares a $30 en marzo a poco más de $8 a tasa oficial este jueves. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En la vecina Colombia, el Ejército de Liberación Nacional debe dar muestras genuinas de paz, dijo la Defensoría del Pueblo, al tiempo que rechazó el paro armado anunciado por esa guerrilla en zonas de alivios humanitarios. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que el país requiere de gestos inequívocos de paz porque el ELN se comprometió a no desplegar acciones contra la población civil luego de finalizar el primer ciclo de negociaciones en Caracas para dos días después anunciar un paro armado. Durante la conmemoración de los 30 años de la Defensoría, Camargo también pidió la suspensión inmediata de cualquier acción armada en contra de la población civil. Varias comunidades del departamento del Chocó alertaron sobre el grave riesgo que enfrentan por la incursión de grupos ilegales y enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, así como el paro armado. Nos vamos hasta Argentina. Los ciudadanos de ese país se preparan para vivir su quinta final en un mundial de fútbol y quieren ganar su tercera copa. Julius Rimeta recordando las de 1978 y 1986. Desde Buenos Aires, los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
En las calles de todas las ciudades del país se desarrollarán eventos y concentraciones masivas para seguir a través de pantallas gigantes de televisión las alternativas de la final del Mundial. Habrá operativos de seguridad especiales de las distintas fuerzas policiales y se interrumpirá la circulación del tránsito en lugares considerados estratégicos. La euforia y la confianza se percibe en la previa, dicen los hinchas como Juan Manuel Olivares.
Está en la piel de nosotros, nos emociona para todo este pueblo. Lo que lo necesita, porque realmente lo necesita, feliz.
Mientras, los analistas dan sus opiniones sobre cómo debe diseñarse el encuentro, cómo afrontarlo anímicamente o cómo disfrutar esta experiencia. Mario Alberto Kempes, goleador y campeón del mundo con Argentina en 1978, destacó el liderazgo de Lionel Messi en esta nueva etapa del seleccionado.
Messi hoy es un líder y él ya ha crecido. Ahora, no solamente que juega con la pelota, sino que habla también dentro de la cancha.
En tanto, Sergio Goycochea, elegido como uno de los arqueros que hizo historia en los mundiales, atajando penales en Italia 90 y siendo subcampeón del mundo, dijo que una final es algo inexplicable que debe enfrentarse con mucha fortaleza.
Porque te jugás un montón de cosas y en 90 minutos puede ser la nada misma.
Por su parte, César Luis Menotti, director de selecciones nacionales, exjugador y técnico campeón del mundo en 1978, señaló que lo más importante es entender que el grupo que se formó marca la diferencia.
Juega igual que el pibe del barrio. ¿Qué es un jugador de fútbol argentino? ¿Qué tiene la diferencia? Tirarlo a Messi dentro de la cancha, es decir. Más allá de que hay muy buenos jugadores en el mundo, pero él es distinto.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Continuamos con noticias internacionales. Ucrania ha dicho hoy que Rusia llevó a cabo un bombardeo masivo contra la infraestructura energética del país, provocando cortes del servicio eléctrico a nivel nacional en pleno invierno y la interrupción del suministro de agua en Kiev, la capital del país. La agencia France Press tiene más informe.
Una salva de ataques rusos provocó interrupciones en el suministro de agua y electricidad en varias ciudades ucranianas. Las alertas antiaéreas sonaron en todo el territorio y las autoridades pidieron a la población que permaneciera en sus casas. En Kiev, las autoridades suspendieron el servicio de metro para que las estaciones pudieran ser usadas como refugio. La administración militar de la región afirmó que Moscú lanzó unos 40 misiles en Kiev y lo calificó como uno de los mayores ataques de este tipo desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.
En China, las autoridades enviaron a una profesora universitaria a una institución psiquiátrica después de que se pronunciara a favor de las protestas contra la política de pandemia del gobierno. Así dijeron a Radio Asia Libre sus estudiantes y una persona de la universidad. La profesora de filosofía de la Universidad de Nankai, Gu Yanan, fue llevada al hospital psiquiátrico de Tianjin, Shenyang, con el pretexto de someterse a pruebas del COVID-19 después de que acusara a las autoridades universitarias de traicionar los ideales de su fundador al reprimir las protestas. Y Corea del Norte informó que ha realizado con éxito una prueba para verificar las características de un motor de combustible sólido de alto empuje. Según las autoridades norcoreanas, esta prueba habría proporcionado una garantía segura de ciencia y tecnología para el desarrollo de un nuevo sistema de armas estratégicas. El dictador norcoreano Kim Jong-un presenció la prueba. Expertos en Corea del Sur, consultados por la agencia Yonhap, han señalado que Pyongyang podría haber probado el motor de alto empuje para avanzar en las tecnologías capaces de desarrollar un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido. Hablemos ahora de la situación del agua potable, el saneamiento y la higiene. Esto cuesta millones de vidas cada año, según Naciones Unidas. Amplía Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud urgió este miércoles a emprender acciones globales y locales para que se provea agua, saneamiento e higiene a todas las personas del planeta. Este llamamiento siguió a la divulgación de la más reciente evolución sobre la situación mundial del saneamiento y el agua potable, con datos de más de 120 países que mostró la necesidad de acelerar los trabajos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible referente al acceso universal a esos servicios básicos para 2030.
Con 29 llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en la frecuencia.